Okay.
Buenas tardes, mi nombre es Selfa Chiu y hoy, noviembre 12 del 2005, voy a entrevistar al señor Jesús Martínez del Paso. Señor Martínez, buenas tardes, ¿me puede decir por favor su fecha de nacimiento?
7 de abril de 1932.
¿Y su dirección?
Es la del cajón, Pío Bus 406.
Señor Martínez. Señor Martínez, ¿dónde y cuándo nació usted?
Nací en el estado de Aguascalientes, San Jacinto, Rincón de Romos. Ese es el municipio uno de los municipios del estado.
Hábleme de su familia y del lugar donde nació.
San Jacinto, Rincón de Romos, Aguascalientes.
¿Cómo era ese lugar?
Pues es un lugar como un pueblito así, póngale como de unos 4.000 habitantes, pero de mucha agricultura.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Mis padres tenían un rancho donde cultivábamos maíz, chile, frijol, trigo.
¿Y la familia de usted era grande?
Oh, sí. Sí, éramos como 9.
¿Y dónde viven sus hermanos y hermanas ahora?
Pues ahorita vive una en Aguascalientes, que es la única de las mujeres que eran. Y ya se murieron las otras, y otros de mis hermanos viven aquí en El Paso.
Hábleme de cuando fue a la escuela.
A la escuela fui poco porque en aquellos años, los padres de uno más bien se preocupaban por el trabajo del campo. Simplemente los maestros también, ellos no puchaban, por ejemplo, ni a los padres ni a los alumnos. Era casi como por voluntariamente. Si estaba uno en la escuela, por ejemplo, comenzaba la escuela, pero luego si se venía el tiempo de sembrar, porque llovía o que regara uno con agua de las presas, pues quitaban a uno de la escuela para ir a ayudarles a sembrar y a veces hasta cuidar vacas y hacer trabajo también del campo. Pero esto en aquellos años, no nomás yo, la mayor parte de la gente de mi época estaban casi en la misma condición, porque casi más bien les interesaba el trabajo de la labor.
¿Y cuántos años fue usted a la escuela?
Más o menos fui como, pues casi nomás la primaria.
¿Y aprendió usted a leer y escribir en la escuela?
Sí, poco, más bien me enseñé más bien después con mi esposa. Sí, porque ya al final del tiempo que tuve ya uso de razón, yo perdí a mi padre de 12 años y yo me hice responsable solo, y no solamente de mí, sino de mis demás hermanos.
Entonces, ¿usted trabajaba al mismo tiempo que estaba en la escuela?
Pues al último ya no iba a la escuela porque tenía que dedicarme a trabajar para mi madre y para 3 de mis hermanos más chicos que yo.
¿Cuántos años tenía usted cuando empezó a trabajar?
O cuando empecé a trabajar yo tenía más o menos como unos 8 años.
¿Y cuál fue su primer trabajo?
Pues sacar mezquites de donde íbamos abriendo la tierra para sembrar. Pero
¿Cómo?
era propio el trabajo, propio del rancho de mi papá.
¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
Pues conforme fui creciendo a través de los años, Hubo, por ejemplo, esa primera salida de los braceros que fue el 45, que de mi familia no se vino nadie, pero vecinos de allí del mismo pueblo, algunos se vinieron. Entonces, todavía yo no tenía ninguna ambiciones, más que nada más las ambiciones que tenía era de trabajar la tierra que había dejado mi padre. Y ya los otros hermanos también que me ayudaban poco, pero al final del tiempo, cuando ya me empecé a ver más apurado, entonces sí hice una decisión de que pues de salir de allí no podía en ese mismo momento porque tenía que dar el servicio obligatorio que era de lo militar. Se llama ese programa que es conscritos y que uno tiene que dar un año de servicio cada 8 días, que vienen siendo 54 domingos. Cada domingo dar instrucción y pasar ese programa después para fin de obtener el documento que es la cartilla militar por el gobierno. Y ese es uno de los documentos que son igual como su licencia o como su pasaporte de residencia y todo eso que lo aceptaban para fin de que como era casi como un permiso para salir uno del país, pero ya después de que pasaba todo eso, la instrucción y todo eso, el servicio.
Entonces, ¿se lo pidieron entre los requisitos que debía cumplir para contratarse en el programa Bracero?
Pues sí me la pidieron, pero por la misma gente que ya tenía la experiencia de que había venido, es esa la razón por la cual tenía uno que prevenirse con sus documentos para no tener que tener el riesgo que lo rechazaran.
¿Y cómo le llamaron al programa Bracero en México?
Pues así, braceros. Sí, ese así era.
¿Dónde vivía usted en ese tiempo?
En mi pueblo, San Jacinto, Aguascalientes.
¿Qué tipo de trabajo tenía en aquel entonces?
Cultivando como la tierra y como le digo, sembrando maíz, sembrando trigo, sembrando papa, sembrando frijol y así todas esas cosas que podía uno vivir a través de las cosechas que se levantaban.
¿Y usted estaba casado?
En ese tiempo todavía no, pero ya cuando hice el intento de venir para acá, para Estados Unidos, como a los 2 años fue cuando me casé.
¿Alguna vez llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos antes de aquella época?
Nunca, nunca.
¿Por qué decidió ir a los Estados Unidos?
Por la razón de que ya mis hermanos estaban más grandes y ellos podían atender el rancho y venir a buscar modo de mandarles dinero para que ellos se ayudaran también a pagar a otras personas que les ayudaran, pero ese era mi plan.
¿Y cuáles eran sus medios en aquel entonces?
Económicos. Pues tenía bastantes animales, mulas, vacas y así como para cultivar la tierra, que eran las mulas, como se hacían, eran yuntas, carros así para acarrear la cosecha cuando ya estaba hecha.
¿Y cuáles eran sus expectativas
¿Y cómo, en qué forma?
de al venir a Estados Unidos?
Oh, siempre ya después, cuando vine la primera vez, ya vi que sí me ayudaba y por eso hacía la lucha de venir.
¿Influyó a su familia de alguna forma en su decisión?
Oh, sí, porque claro es que yo siempre pensé en mi madre y en mis hermanos. Yo no pensé en hacer mi vida nada más para mí.
¿Qué requisitos debían cumplir para ser braceros?
Los requisitos que tenía que cumplir era tener la edad y el documento de cartilla, su acta de nacimiento y su ¿cómo que le iba a decir? Su pues papeles que a veces le exigían carta de buena conducta, que no fuera una persona, usted sabe, de malos antecedentes o que haya estado en la cárcel o todas esas cosas, que se de su récord limpio. Porque en la carta de recomendación, claro que viene por la presidencia de su municipio y allí tiene que salir si es buena persona o no es.
¿Y qué tenían que hacer para demostrar que reunían esos requisitos?
Pues tenía uno como conocimiento con los mismos vecinos, que eran los como testigos de que uno, por ejemplo, estaba viviendo una vida honesta, respetuosa, y para obtener el documento que es tanto me exigían los gobiernos de aquí de este país.
¿Y hubo algún examen físico?
El examen físico siempre tenía que pasarlo uno por razón de que, en primer lugar, tenía que venir limpio, porque estos gobiernos no querían que viniera uno con microbios, nada de esas cosas. Entonces, a veces tenía uno que desnudarse para que le hicieran, por ejemplo, un examen completo y a veces desinfestar su cuerpo para fin de estar seguros que estaba sano. Después de que le sacaban a uno la sangre, le hacían todo eso. Entonces ese era un requisito que a veces era más vergonzoso que todo lo demás.
¿Dónde y cuándo se enlistó?
¿Qué dónde me listé? Pues me listé en la primera vez, mismo en mi pueblo, pero era como una lista que se levantaba en los que hacían su decisión para venirse, por ejemplo, a Chihuahua o a Empalme o a Monterrey, por razones de que a veces esa lista venía autorizada por el municipio de su estado y era como recomendados, que llegaba uno, presentaba la lista, por ejemplo, a los jefes de la contratación. Y hablaba uno con ellos y puede ser que si había muchos por delante, dice, te vas a esperar 3 días o te vas a esperar una semana. Pero ya era una esperanza que le daban a uno, donde ya estaba como quien dice nada más para esperar el día que le iban a hablar.
¿Cuándo se listó?
Pues ahí dice que eso sí casi no me acuerdo porque ay, hace tantos años que yo me venía, bueno, en mi pueblo, se podía uno venir por el estado de Zacatecas como por el estado de Aguascalientes, porque nosotros vivíamos casi era la guardarraya donde linda Aguascalientes y Zacatecas, así es que nos tomaban en cuenta los dos gobiernos, el de Zacatecas y el de Aguascalientes. Pero no me acuerdo exactamente porque sí fueron las primeras veces, sí me acuerdo que fue como el 52. Pero pues ya después se iba uno, por ejemplo, que si se venía a Chihuahua, en esos tiempos venía uno a sacar un número. La contratación se hacía a base de numeración, que a veces tenían hasta 30.000, 50.000 enlistados, pero numerados pues. Pero si usted, por ejemplo, le tocaba 25.000, ellos anunciaban, los que tengan números muy altos pueden irse a buscar trabajo en el estado y están viendo el papel, el periódico, cuando vean que ya su número está próximo, entonces se acercan. Para cuando oigan su nombre, entonces ya van a pasar pues sí, a que los entrevisten.
¿Y qué le dijeron las autoridades, ya sea mexicanas o norteamericanas, que podía esperar de su trabajo?
Pues más bien las americanas.
¿Qué
Ellos
le dijeron?
querían todo, pues que fuera uno honesto, responsable a su trabajo y obediente a su mayordomo.
¿Y usted qué podía esperar de ellos?
Bueno, yo no, usted sabe que lo que puede uno esperar de ellos es simplemente, si es respetuoso y obediente, espera más beneficios que cuando no entiende las órdenes. Y yo esperaba, pues claro que uno se identifica con su trabajo, no con su lengua, porque si es bien una persona que no hacía el trabajo como ellos querían o que no era obediente, pues claro que a esa persona le daban más carrilla. Pero cuando uno es obediente, ellos confían en uno y no tienen que cuidarlo a uno, más que uno está haciendo lo que tiene que hacer, la responsabilidad para cuidar su trabajo.
¿Le informaron ellas algo acerca de su salario, condiciones de vida, alimentos o transportación?
Sí, se le informan a uno, por ejemplo, el horario de las comidas, el almuerzo, a qué horas, a mediodía, en la noche, la cena, porque tiene sus horas firmes el comedor, porque claro que los cocineros, ellos también trabajan por tiempos. Ya si es demasiado tarde, el que llegó tarde ya está cerrado la cocina, ya no hay alimento.
¿Le dijeron cuánto le iban a pagar y cómo iba a vivir?
Pues sí me dijeron cuánto me iban a pagar y también en qué forma íbamos a dormir en barracas, que a veces es una barraca que están las camas una enseguida de otra, unas de literas, unos están arriba, otros abajo, pero es como un salón amplio que allí usted ve que están todos en ese edificio, pero las camas todas se ven.
¿De qué forma viajó usted del lugar de reclutamiento al centro de recepción en los Estados Unidos?
O sea que de aquí de Juárez, ya cuando venía uno de Chihuahua, se venía en el tren de Chihuahua a Juárez. Luego ya cuando llegaba aquí a Juárez, pasaba uno y ya los camiones de aquí del Paso ya lo estaban esperando para llevarlo al centro que era Río Vista. Entonces, ya allí ya le daban otra explicación. Las horas de recoger su cama, las horas de entregarlas, las horas de comer, y las horas de bañarse y las horas que iban a poner los contratistas las mesas para escoger uno según el estado que quería ir y el tiempo que podía durar. Si no le gustaba ir a cierto lugar, podía durar una semana para esperar un contratista que trajera el estado que uno prefería.
¿Dónde cruzó la frontera?
Pues la crucé cuando arreglé o cuando era de brasero.
Como brasero.
En todas las fronteras pasé, allá en Mexicali, que me contraté en Empalme, Sonora, aquí por Juárez, que me contraté aquí en Chihuahua, y allá en Monterrey, por Reynosa, que es donde me contraté en Monterrey. Pero yo conocí todo México nada más por eso, porque andaba buscando el modo de pasar para acá.
¿Cómo era el centro de recepción? Físicamente, ¿cómo era?
Ya como aquí, ya de este lado. Pues era bueno el servicio porque estaba muy limpio todo y a veces en nuestra misma raza nosotros descomponemos siempre a veces el bienestar, pero a veces que nos explican lo que tenemos que hacer y como que no entendemos y seguimos haciendo lo que hacíamos allá en nuestro pueblo. Pero muy bueno el servicio, desde luego. Que a veces pues camiones como en aquellos años ponían granja o ponían otros camiones especiales o si iba para los estados como Michigan ya era en avión.
¿Y qué tuvo que hacer para obtener su permiso de trabajo, señor Martínez? ¿Algún examen médico? como dices,
o sea,
vacunas.
de bracero. Pues es un sacrificio porque a veces tiene uno que pasar por muchas entrevistas y a veces los que están dándole la entrevista no quieren mucho tiempo porque son miles. Entonces a veces lo pasan a uno y si en caso que así como estoy dando esta entrevista, que si me equivoco en una cosa, lo hacen para un lado y viene otro. Y esa es una razón por la cual siempre tiene uno que estar con su mente muy abierta para contestar las preguntas aceptadas que le hacen, que le preguntan. Pero es difícil por razón de que, por ejemplo, como viene uno a veces desvelado y a veces muy recortado de dinero, a veces con hambre, y esa es una cosa que a veces simplemente como cuando ya pasa de este lado, que ya está aquí, en el momento, o si pasa medianoche, en el momento que pasa aquí Juárez, pal paso, llega a Río Vista, allí no se va a dormir luego, ya la están esperando para pa sacarle la sangre, para chequearle su pelo y todo eso. Entonces hay muchos que de débiles que están en el momento que le están sacando la sangre se desmayan.
¿Tuvo alguna opción para escoger entre el tipo de trabajo, duración de empleo o salario?
No, eso de escoger trabajo, no, únicamente lo que escogía era el salario. Precisamente por eso estaba uno esperando al contratista, ya sea Michigan, Nebraska, otro Idaho, o Colorado, o Montana, y así todas esas partes donde estaba el trabajo mejor.
Entonces, ¿tuvo usted algo que decir acerca del lugar a donde lo mandaban?
Tuve que esperarme para a fin de agarrar el contratista que era del estado que yo quería ir.
¿Se le permitía tener con usted algunos objetos personales?
Sí, por ejemplo, como así como simplemente que viene uno y si tiene uno gusto para o para comprar una ropa mejor, entonces sí la puede comprar y la puede tener uno para cuando se regresa.
¿Qué sucedió en cuanto recibió su permiso de trabajo?
Pues se siente uno ya más confiado por razón de que ya sabe que ya, como quien dice, ya está el trabajo asegurado. Ya nada más se necesita estar en el lugar donde va a trabajar.
¿Cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero en los Estados Unidos?
Ay, pues fíjese que como del 52 como hasta el 61.
¿Continuamente en esos años?
Y porque andaba en diferentes estados, pero ya después que se suspendía algunos meses la contratación, de todo estaba uno pendiente para cuando comenzaban de vuelta a venir para acá de vuelta.
¿Y en cuántos lugares diferentes trabajó usted?
Ah, son tantos que nomás le voy a mencionar el estado de Michigan, Unionville, Edmore, Saginaw y acá en Nebraska, Scott Flats, Nebraska. Aparte de que estuve en el Valle Imperial, acá cuando entré una vez por Mexicali, y es una parte que se llama Coachella.
¿Cuál, hábleme del lugar donde usted trabajó por más tiempo, cómo llegó hasta ahí?
Por más tiempo en Clint, Texas, aquí como a 20 millas de aquí de Antamas. Ahí es donde trabajé más, que fue cuando hice la decisión de arreglar mi familia.
¿Y cuál fue el medio de transporte para llegar ahí?
Pues el medio de transporte es que yo venía del estado de Michigan y tenía unos hermanos ahí en esa parte. Y yo les había hablado a ellos que quería quedarme otro tiempo más ahí para piscar algodón. Y hablaron con su patrón y él me dio la oportunidad.
¿Qué cosechaban ahí?
Algodón, alfalfa y trigo, chile también Malomé, todo eso.
Describa el trabajo que hacía usted como brasero, por ejemplo, ¿cuántos braseros trabajaban con usted?
Pues en ese tiempo se ocupaban para la pizca de algodón como unos 45 personas, nada más, como quien dice, cada rancho tenía bastantes gentes.
¿Qué era lo que hacía usted exactamente?
Pizcar algodón. Pero después la agarré de mayordomo y ya era otra cosa diferente. Manejaba un rancho en Arizona, manejaba otro aquí donde es el Pavo Real, de Isleta, ese rancho yo lo manejaba y luego otro en Clean.
¿En diferentes ocasiones o al mismo
Y
tiempo?
no al mismo tiempo. Tenía que, en aquellos años se venía la pizca de la nuez, tuve que ir a la escuela para aprender la agricultura a las cruces. Cómo cultivar los árboles, cómo cultivar todo lo que es del campo.
Hábleme de los otros braseros que trabajaban ahí. ¿Hizo alguna amistad duradera?
Sí, mucho, porque claro es que trabajaba, por ejemplo, ellos, igual como yo, pero ya con menos responsabilidad.
¿Tu amigos ahí, su
Sí,
amigos?
amigos, porque cuando uno viene de su México, se ve uno como familia, porque claro, todos sufrimos lo mismo.
¿Contrataron los patrones algún ilegal?
No, que yo sepa, no.
¿Tenía usted mucho contacto con su patrón o con su familia?
Oh, sí, mucho, mucho, mucha confianza.
¿Cómo lo trataban?
Muy bien, como familia. Se murieron y él nomás tenía un hijo y una hija, y la hija era adoptiva. Cuando murió él dejó dicho: ustedes van a estar en la mesa de enfrente cuando estén, como quien dice, la misa.
¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba?
No, no.
¿En alguna ocasión fue la migración a revisar la documentación de los trabajadores?
Sí, cada vez que comenzaba una cosecha, iba.
¿Nunca encontró a ningún ilegal ahí?
No. Oiga, ¿tiene algún padre ordinario?
Señor Martínez, ¿cómo se comunicaba con su familia en México?
Por cartas.
¿Qué tan a menudo veía usted a su familia durante los años que trabajó como brasero?
Pues casi las miraba nada más como cuando se completaba el contrato.
¿Usted estaba casado ya entonces?
Sí.
¿Cuántos días trabajaba la semana?
Trabajamos 6 días.
¿Cuántas horas por día?
Eran como 8 horas.
¿Me puede describir un día normal de trabajo?
Pues casi todos eran normal, cada día. En algunas ocasiones dependía, por ejemplo, como cuando estuve en el estado de Michigan, que trabajábamos en el Betabel, desahijando Betabel. En las tardes había huertas de zarzamora, de una fruta. Y a veces cuando salíamos de este trabajo, nos íbamos a otras horas a juntar esa clase de fruta.
¿Qué comían?
De comida en el comedor, pues era variable la comida, porque casi por lo regular era un día muy especial, que era el viernes. Cada viernes daban así una comida como pollo y nada más, que no podía uno doblar otro plato, más que nada más uno.
¿Dónde comían regularmente?
En el comedor. Sí, todos los trabajadores, ya sea que unos iban para un lado, otros para otro, pero todas las trocas en la tarde llegaban al mismo campo.
¿A qué horas comían?
Comíamos a las 12 y en la mañana a las 7.
¿Tenían que pagar por la comida?
Sí, pagábamos unos 75.
¿Cómo pagaba por las comidas?
Ellos nos lo rebajaban conforme íbamos pasando la semana.
¿Cuál fue su opinión de la comida?
Bueno, mi opinión es que a veces uno reniega porque simplemente uno a veces le hacen comida que no ha comido en su casa. Y a veces no le gusta, pero tiene que aceptarla.
¿Y le daban suficiente de comer?
Pues a veces no, porque claro es que siempre no podía uno protestar por razón de que era lo mismo para todos. No era nada más para unos cuantos, era para todos, la misma comida.
Describa dónde vivía y cómo estaba amueblado, las camas, las sillas, la estufa.
Pues era una barraca, eran muchas, muchas barracas, pero siempre estaba por un lado de la pared, una hilera de camas, por la otra otra, o en medio otra, y nomás quedaban los pasillos para que la gente caminara a su camarote que tenía. Ahí tenía uno, por ejemplo, su veliza abajo de la cama y pues lo único que tenía que hacer uno tender bien su cama, porque eso también le exigían a uno que tuviera su cama tendida y recogido, que estuviera.
¿Había baños con drenaje?
Sí, sí había baños buenos.
¿Cómo hacía para lavar su ropa?
Pues a veces tenía uno, por ejemplo, unas horas del sábado o el domingo, que había lavadoras que las lavaba, ahí lleva uno la ropa a lavarla.
¿Le proporcionaba a su patrón artículos de uso personal, como cepillo de dientes, jabón, toalla, rastrillo, comida?
No, uno tenía que comprarlos.
¿Cuánto le pagaban?
Pues eran diferentes contratos, por razón de que si era por contrato, uno tenía que trabajar muy duro para ganar más. Pero si era por horas, andaba uno más calmado. Pero por contrato sí se mata uno mucho. Porque, por ejemplo, que si yo, por ejemplo, estaba trabajando por contrato en el estado de Michigan y andaba en el pepino, yo tenía, por la experiencia, tenía que agarrar nada más 12 surcos para 45 días. Hacía 4 surcos un día, 4 surcos otro día, otros 4 otro día, y al tercer día comenzaba de vuelta los que había comenzado primero, los primeros 4. La razón que eso es porque el pepino que está de este tamaño, no sé si usted lo ha visto en los frascos, es el mejor, el número uno. Entonces es el que pagaban a 7.50 las 100 libras. Entonces, si usted llevaba calabaza, pura calabaza, pepino, grandote, así, ese pagaba las 100 libras a peso, a dólar. Por eso uno tenía que agarrar poquitos surcos para ir agarrando el pepino en su tiempo, de pura primera. Y si llenaban unas personas 20 costales de calabaza y usted llenaba 3, sacaba más dinero que aquel que llenaba 20 costales. Porque el que... Si ellos agarraban 20 surcos, no le daban abasto. Crecía el pepino y ya iban agarrando puro segunda y tercera. Por eso cuando uno tiene que... la experiencia, tiene que agarrar poquitos surcos. Para ir dándole tiempo, para cuando da la vuelta, que ya esté el pepinito así. Pero a la misma vez va uno enredando las guías, no maltratarlas, porque son 45 días los que la va a cuidar. Entonces ese es el trabajo, de que tenga uno la experiencia para ganar el dinero.
¿Le pagaban en efectivo o con cheque?
Pues nos daban el sobre en efectivo.
¿Cada cuándo le pagaban?
Pues a veces según, había muchas reglas en diferentes campos, que algunos cada 8 días, otros a los 15 días.
¿Y qué hacía usted con el dinero?
Pues lo que hacía uno es que lo iba guardando y para cuando ya tanteaba uno cierta cantidad, mandarlo a la familia.
¿Y cómo le enviaba dinero a la familia en México?
Por ¿cómo se llama? Por ¿cómo le dicen? No había la ventaja que hay ahorita en la carta registrada.
¿Y se las arregló para ahorrar algún dinero?
Sí, cómo no, porque claro, es que uno, por ejemplo, cuando hace esa carta, uno mismo le dice a su esposa, mira, gasta esto o esto otro lo guardas para cuando yo vaya.
¿Todos los braseros ganaban igual?
Pues cuando es por contrato no, pero cuando es por horas igual, porque las mismas horas todos las trabajan. Aunque sea uno más flojo y el otro más trabajador, pero por horas no hay diferencia que el más trabajador que el otro, porque todos andan allí pues haciendo el mismo tiempo.
¿Y alguna vez hubo algún problema para recibir su pago?
No, ninguno. No, no, ninguno.
¿Siempre recibió el pago correcto por las horas trabajadas?
Sí, correcto, porque claro es que llevan ellos su contabilidad cada día trabajado.
¿Alguna vez le descontaron dinero de su salario?
No, nada más lo de la comida.
¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
No, ninguno. No, es como le digo, cuando uno es responsable y que no le gusta que lo maltraten, uno tiene que hacer su trabajo para que ellos lo traten bien a uno.
Muchas gracias, señor Martínez, por su tiempo.
No, no, ya sabes que si esto le sirve, por ejemplo, a las generaciones de ahora, espero que ellos sepan que nosotros sufrimos mucho porque, claro, es que siempre andar haciendo líneas y sin comer y a veces enfermos y quedándose uno hasta en el piso, pues son cosas muy, muy tristes, ¿eh? Pero así es la vida, no, no todo el tiempo es pura felicidad, ¿eh? Y yo así, yo ahorita tengo 9 hijos y todos tienen carrera y yo no supe ni cómo los mantuve, pero como digo, cuando uno es responsable y que tiene uno que darles un ejemplo a su familia, bueno, pues uno tiene que vivir honestamente.
¿Cambió su vida el haber sido brasero?
Pues cambió en el modo de que cuando yo vi, por ejemplo, el modo de vivir acá, al modo de vivir allá en nuestra tierra, yo pensé no en mí, en mis hijos. Y como yo, en las partes donde estuve, en algunas partes que no le mencioné otras, pero en el Valle del Río Grande pasaban personas con sus hijos muertos de hambre y con una maleta cargada, su esposa y sus niños también con hambre y yo pensé, nunca voy a traer los míos así. El día que pasen a este país van a bajar por el puente, no por el río. Y Dios me lo concedió.